Tá.
Camina con nosotros en
The New Street,
tu calle nueva. Hola a toda la audiencia del 89.6 FM Bocaribe Radio, hoy de tu programa La Calle Nueva. Estaremos contigo en los siguientes 30 minutos.
Eli Garrido.
Elizabeth Garrido.
En la producción de contenido, Josué Garrido. En el control master, la fabulosa, fantástica y super loud Frequency. ¿Quién te habla? Desde estos micrófonos, Adilet Márquez. Estaremos contigo llevándote lo mejor de la última entrega de la saga del séptimo arte, el fantástico mundo del cine. Pero por supuesto vamos a iniciar contigo con muy, muy, muy buena música de la película Pokémon Detective Pikachu. Rita ahora fit, Kygo. Esto es Carry On.
Walking alone on the shores of longing. I miss your footprints next to mine.
Estás disfrutando de
sure as the waves and the sands are washing. Your rhythm keeps my heart in time. You found me. Made me into something new. Led me through the deepest water. I promise loud to carry on for you.
De poesía hecha canción. Y estamos de vuelta contigo recordándote nuestros contactos en la página de internet www.bocaribe.net y la página de Facebook La Calle Nueva. Sí, hoy hablamos y le dedicamos estos 30 minutos a todo lo que tiene que ver con el cine en Colombia. Nuestra última entrega es solo para cine colombiano. Y el término de cine en Colombia, querida audiencia, se refiere a una gran amplitud de producciones cinematográficas realizadas en nuestro país, pero también fuera de él, con recursos financieros y técnicos colombianos. En un sentido amplio, las producciones cinematográficas realizadas en Colombia, el cine colombiano cuenta, como cualquier otro cine nacional, con un proceso histórico, sí, un proceso histórico con grandes dimensiones en la industria y también desde el punto de vista artístico. Lamentablemente, el cine colombiano no ha logrado ser rentable como industria a lo largo de la historia, aunque hemos tenido grandes, pero grandes representaciones, sobre todo en las últimas décadas. Esto ha impedido que exista, audiencia, lo quiero decirte, que ha impedido que exista una continuidad. ¿Qué es una continuidad? Una secuencia, una prosecución de producciones que se mantengan en el tiempo. Hemos tenido nuestro cine, pero no con esa prosecución en el tiempo. Y esto no le ha permitido surgir como tal y mantenerse dentro de estos espacios. Bien, el cine durante las primeras décadas del siglo XX existieron, tuvieron grandes algunas compañías, pero compañías que intentaron mantener un nivel constante de producción. Sin embargo, faltó algo muy, muy, pero muy importante para el cine en cualquiera de sus estilos y tipos. Y fue nada más y nada menos que la falta de apoyo económico y la fuerte competencia extranjera, que terminaron por malograr las iniciativas. Pero con este avance se logró crear en Colombia durante los años 80 la Compañía de Fomento Cinematográfico, FOCINE. Era de carácter estatal y permitió que se realizaran algunas producciones. Y comenzaron las producciones colombianas a verse, a transmitirse, a lograr tener un público que las prefiriera entre todas la otra gama de películas cinematográficas extranjeras. Sin embargo, esta compañía tuvo que ser liquidada a principios de los años 90. Sí, la historia del cine en Colombia es muy amplia. Obviamente no nos alcanzarían 30 minutos para hacerlo, pero trataremos de resumirte las cosas más, sí, resumidas, pero lo más importante, claro, para que tengas audiencia, ese conocimiento, ese panorama amplio de la forma en la cual se ha desarrollado el cine en nuestro país y cómo es su estado actual. Después de 2 años de impactar el cine a nivel mundial, llega aquí a Colombia con esa aparición del invento de los hermanos Lumière. Sí, efectivamente, Colombia no escapó a eso. Se realizaron exhibiciones en Colón, en Barranquilla, en Bucaramanga y finalmente llegó a nuestra capital, a Bogotá, en agosto de 1897. Fue presentado en sociedad en el Teatro Municipal. Lamentablemente, el Teatro Municipal fue demolido. Estaba localizado en la carrera 8. Eso fue una gran pérdida histórica.
Claro, una pérdida histórica.
Eso fue una gran pérdida histórica para el cine. Y es que es ese marco de historia lo que nos permite ver. A mí me gustan mucho las memorias históricas, porque las memorias históricas nos permiten recrear cómo fue algo, cuál fue su proceso, su inicio, su desarrollo, y todo aquello que es importante para sentar las bases de algo. Y en este aspecto, la memoria histórica del cine en Colombia nos deja ver que la demolición del Teatro Municipal, claro, por X o Y razones que obviamente en muchos aspectos pueden ser válidas, fue una gran pérdida como estructura histórica del cine en Colombia. Poco después de la introducción del cine en nuestro país, se desata, y aquí hablo de ese marco histórico, esa contextualización del cine para la época en la cual surgía. Poco tiempo después se desata la Guerra de los Mil Días aquí en nuestro país. Y esto hizo que las primeras producciones tuvieran que esperar hasta el fin de todo ese conflicto, y no solo del fin del conflicto, sino de las consecuencias que tuvo ese conflicto, esperar todo ese espacio, todo ese proceso, vivir todo ese proceso para poder salir a la luz las primeras producciones. Las productoras cinematográficas del país se limitaban a capturar imágenes, paisajes, momentos de la vida nacional. La exhibición de películas extranjeras era dominada por los hermanos Domenico y algunos directores en particular, algunos productores en particular, pero todos extranjeros. Y es que este conflicto de la Guerra de los Mil Días dejó consecuencias graves. Y las producciones y todo aquello que estaba esperando, tuvo que seguir esperando hasta que todo esto se solventara. Fue un espacio amplio, muy amplio. Bien, durante los primeros años los realizadores de cine se dedicaban a hacer eso, filmaciones de paisajes, reportajes noticiosos, exhibiciones públicas. Pero aquí aparece el primer largometraje de ficción en Colombia. Fue dirigido no por un colombiano, sino por un inmigrante español llamado Máximo Calvo Olmedo. Sí, audiencia que me estás escuchando. Máximo Calvo Olmedo. Y de esta primer largometraje, se conserva un segmento, a que no saben de cuánto tiempo.
¿De cuánto?
Un segmento de 25 segundos.
¿Eso es lo que queda?
Sí, es lo que queda, pero es algo... Bueno, es una joya, es una reliquia del cine colombiano. Este largometraje se llamó La María, ¿sí? La María. Y este inmigrante español, Máximo Calvo, fue contratado para viajar al Valle del Cauca, donde realizaría el film basado en la novela, en La María, del famoso escritor colombiano Jorge Isaacs. Bueno, estos 25 segundos de cinta, eso hay que cuidarlos como un tesoro, una joya del cine colombiano. Sí, estas son cosas que hay que cuidar porque esto forma parte de la memoria histórica del cine en nuestro país. Otro de los pioneros del cine en Colombia fue Arturo Acevedo Vallarino, un productor y director de teatro antioqueño que vivía de hacer obras de teatro en Bogotá. Luego formó una firma, ahí se organizó y fundó esa compañía, la compañía Acevedo e Hijos, fue la casa productora de mayor duración, escúcheme bien, y continuidad, porque es que lo que pasaba con el cine, lo que pasaba con el cine en Colombia hasta ese periodo, es que obviamente no había una prosecución, no había ese mantenerse en el tiempo. Si no se hacía algún largometraje, alguna producción, se cortaba allí, luego nuevamente a los años, y no había esa prosecución porque faltaba el recurso económico.
Claro, eso, o sea, era algo muy importante.
Era un conglomerado de diversos factores que impedía que hubiera una continuidad, y esto es lo que no ha hecho, o sea, ha hecho que en Colombia no se desarrolla la industria o el cine como industria, como tal, en nuestro país. Sin embargo, hubo en Colombia un periodo, pero un periodo de decadencia, de crisis. Fue llamada la crisis de la década de los 30. Fue una gran crisis, eso que parecía una floreciente industria, todo, en fin. Cayó en una depresión artística. Pero ¿qué pasaba? Que para esta época, y es por eso que nosotros tenemos que contextualizarnos desde el punto de vista latinoamericano, no estamos solos en el bloque del continente, no. Y todo lo que pase a los países vecinos y los países de nuestro bloque latinoamericano nos afecta en cualquier época. Y fue por esto que el cine argentino y el cine mexicano comenzaron a surgir. Fue la edad de oro de estos países para el cine. Y esto provocó que en Colombia hubiera un declive de lo que se había logrado hasta ese momento. ¿Por qué? Porque en Argentina y México había dinero, recursos para inyectarle al cine, mientras que en Colombia no los había de la misma forma. Y es por esto que fue en declive. Bueno, es obvio que cada uno de los géneros del arte ha tenido sus momentos y el cine no podía escapar a ello. Sin embargo, entre 1941 y 1945 comienzan a darse unos largometrajes, comienzan a darse nuevamente así, como que el cine quería surgir de nuevo, como que el cine se estaba levantando en Colombia una vez más. Y se estrenaron 10 largometrajes en esta época, del 41 al 45. Pero todos eran largometrajes de ficción, realizados por... Solo habían cuatro compañías para aquel momento: Ducran Film, Calvo Film Company, Patria Film y Cofilma. Y estos 10 largometrajes quedaron en la historia porque hubo un resurgir. Un resurgir en este tiempo, en estos pocos años del 41 al 45, del cine en Colombia. Pero bueno, vamos a dejar a toda la audiencia con la sección fresca, joven y dinámica de nuestro programa, porque ellos nos tienen un poquito más sobre lo que es el cine en Colombia. Escúchalos.
Esto es New Artist Tips,
conociendo a los nuevos artistas.
Hola, hola, hola a todas y todos. Hoy te compartimos tips de nuestros directores y nuestras películas. Sí, directores y películas netamente colombianas. Made in Colombia. ¿Qué significa, Elizabeth? Made in Colombia, o sea,
hecho en Colombia.
Hecho en Colombia. Hecho en Colombia. Sí, señores. Aquí uno de ellos es Víctor Gaviria, quien logró tener 2 películas nominadas a la Palma de Oro en Cannes. Estas 2 películas fueron Rodrigo de No Futuro y La Vendedora de Rosas en 1998. En los años 90, el director Sergio Cabrera logró varios premios con sus películas, entre ellas La Tragedia del Caracol en 1994, quien fue una película, wow, extremadamente buenísima. También en el año 2000 destacó la participación de la actriz Catalina Sandino Moreno en la coproducción colombo-estadounidense con la película María, Llena Eres de Gracia, galardonada con El Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín en el 2004. Sí, y fue galardonada por ser una de las unas películas excepcionales. Otras películas del cine colombiano galardonadas son Al Final del Espectro, de Juan Felipe Orozco, adoptada por los poderosos estudios Universal Picture. Y también conocimos a Perro Come Perro, Las Viejas del Viento de Carol Guerra, La Cerca de Rubén Mendoza, reconocida por el Festival de Cine de Berlín, o sea, también de María Llena Eres de Gracia, el mismo festival. Obvio que años después. Pero ahorita recientemente tenemos al documental colombiano El Sendero de la Anaconda en nuestras tablas de cine.
¡Fantástico! Extraordinario, me encanta.
¿Te encanta ese? Sí, ese es un documental buenísimo donde habla sobre el sendero de la anaconda, que es el río Amazonas, para los que no sabían. Pero esto es todo para mí. O sea, viene la voz femenina de nuestra sección, quien te tiene una pequeña información ahí que te va a gustar.
Hola, 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 hola. ¿Cómo están, mi gente bella del suroccidente barranquillero? Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes para traerte lo mejor del cine colombiano. Mi gente activa que nos estás escuchando, quiero decirles que en nuestro país tenemos el fastuoso Festival de Cine de Cartagena, el cual se realiza desde 1960, obviamente en Cartagena de Indias.
Ah, no.
Y cada año se encarga de premiar lo mejor del cine iberoamericano, entregando a los ganadores la estatuilla India Catalina. También brilla con luz propia el Festival de Cine de Bogotá, llevado a cabo desde 1984. Su especialidad, premiar con el círculo precolombino a nuestros directores o a nivel mundial. La proliferación de festivales, muestras y eventos cinematográficos en nuestro país ha tenido una super explosión en los últimos años.
Claro, ha tenido una super explosión en estos últimos años. ¿Me puedes repetir la última parte que no te entendí bien ahí, esa última parte?
La proliferación de festivales y muestras y eventos cinematográficos en nuestro país han tenido una super explosión en los últimos años.
Claro, en estos últimos años han surgido varios festivales donde han abarcado el cine. O sea, no, ya no ven cine. Ese cine alejado, sino ven ese cine cerca. O sea, nuestra propia identidad. Pero bueno, hasta aquí llegó el final de nuestra sección.
Lastimosamente
llegó el final. Pero no te despegues, te voy a dejar con muy buena música. Y esto es Post Malone, Sunflower, de la película animada de Spider-Man. ¡Disfrútala!
Continuamos con lo mejor del cine colombiano, luego de haber escuchado la sección fresca y dinámica. Continuamos con nuestro tema y en efecto, esto es un impacto del cine colombiano en las últimas décadas con cada uno de estos festivales y estos premios que les ha valido grandes reconocimientos a nivel mundial. Bien, continuamos con lo nuestro, hablemos ahora de lo que fue Focine. En el desarrollo del cine en Colombia. Focine fue una compañía de fomento cinematográfico que se encargaba de administrar el fondo de largometrajes y proyectos en lo referente al cine. Era una entidad adscrita al Ministerio de Comunicaciones que permitió que en 10 años se realizaran 29 largometrajes, es decir, que fue efectiva para el momento. Hubo también un gran número de cortometrajes y de documentales. Sí. Y recordemos que actualmente en Barranquilla se celebra lo que es el Festival Internacional de Cortometrajes de Calle, que va en su 16ª versión. Mire, de tiempo de Focine tenía 29 largometrajes y tenían 18 cortometrajes y documentales. Sin embargo, las dificultades administrativas malograron esta iniciativa y tuvo que ser liquidada en el año 93. En este periodo se destacaron grandes producciones de Carlos Mayolo por ese aporte que tenía este director o este cineasta en cuanto a la estética, esa renovación de la estética del lenguaje visual del cine nacional. Así como las comedias de Gustavo Nieto Roa, que eran consideradas por la crítica como películas de pocas pretensiones artísticas, pero sin embargo, lograban importantes ingresos en taquilla. Y esto fue una gran fórmula. Todo lo que Gustavo Nieto Roa presentaba como cineasta era adaptado a lo que era la fórmula del cine mexicano, que apelaba a lo que podemos llamar los elementos populares, que gran éxito tuvo en México y con esa adaptación en Colombia tuvo altos, pero altos niveles en taquilla. Bien. Hablemos ahora del cine hoy. Audiencia, el cine. Esto es impresionante, todo este cúmulo de información que tenemos con el cine en Colombia. El cine en Colombia ha tenido una evolución, aunque no ha tenido esa continuidad y esa persecución en el tiempo, sino por espacios separados. El cine ha marcado su propia historia en el país. Llegando a lo que es la última década del siglo XX, tras la pérdida del apoyo estatal de Focine, los realizadores buscan y colocan sus esperanzas en coproducciones con países europeos, con el capital privado, que es necesario mencionar muy pocas veces, pero muy pocas veces invertía en dichos proyectos. No creía en ellos. Sin embargo, se lograron realizar algunas películas del muy conocido cineasta colombiano Sergio Cabrera. Este cineasta dirigió la película La Estrategia del Caracol y con esta película cosechó varios premios internacionales y provocó un gran interés en el público. ¿Cómo les parece, mi querida audiencia, que tuvo 1,500,000 de espectadores?
¡Wow! La que acabo de mencionar aquí en la sección en La Estrategia del Caracol de Sergio Cabrera.
Nada menos y nada más que 1,500,000 de espectadores. O sea, esto fue algo realmente impresionante y fue con todo lo que trataba el cine de resurgir. Creo que también mencionaste lo de Víctor Gaviria con dos películas que tuvo allí.
Claro, en el festival La Palma de Oro en Cannes. Fue una de las películas, fue Rodrigo de No Futuro y La Vendedora de Rosa.
No Futuro.
En el 1992.
Rodrigo de No Futuro y La Vendedora de Rosa. Sí, sin embargo, aquí tenemos una reseña de una película. O sea, él tenía un corte, eran películas de corte social, que para el momento escandalizaron a sectores de la opinión pública y eso fue un impacto, una escandalización por estas películas de corte social porque mostraba. Las películas de Gaviria mostraban la realidad de la vida de los niños de la calle y esto fue lo que impactó para el momento. Tuvo fuertes críticas, pero esto ayudó a que estas películas se mantuvieran allí, claro. En el top, de que fueran vistas, de que hubiera una visión clara de lo que era la realidad y él lo pudo hacer ahí. Para el siglo XXI se incrementó la producción nacional gracias a la ley de cine aprobada en 2003. En este periodo, durante este periodo se han realizado diferentes cintas que han despertado el interés del público, como fue el caso de Soñar no cuesta nada de Rodrigo Triana, producción que alcanzó cerca de 1,200,000 espectadores. El Colombian Dream de Felipe Aljure, que destacó por sus innovaciones técnicas y narrativas, algo nunca antes visto en el cine colombiano. Algunos han llegado a considerar ese periodo como el renacimiento del cine colombiano, la más clara posibilidad en toda su historia de tener una industria consolidada. Y hay que destacar que varios actores internacionales han visitado Colombia para realizar varias películas, como es el caso del actor, el atractivo, el sex symbol, Tom Cruise, que en agosto del 2015 aterrizó nada menos que en nuestro país para el inicio del rodaje de la película American Made, que contó con un reparto de actores colombianos. En el 2016, por primera vez, el cine colombiano hace historia en Hollywood con la película El Abrazo de la Serpiente, del director colombiano Ciro Guerra, siendo nominada como mejor película de habla no inglesa en la edición número 88 de los premios Oscar. ¿Bien? Un gran logro para el cine colombiano. Un gran logro para el cine colombiano. Era la edición número 88 y esta película fue muy profunda, fue muy impactante y por eso logró esa nominación a película, mejor película de habla no inglés. O sea que ya tenemos película en Hollywood.
Claro.
Bien, mi querida audiencia, tenemos que dejarte porque hemos culminado con la edición de este programa. Sí, de La Calle Nueva se despide, pero nos vemos en una próxima oportunidad. Quienes estuvimos contigo en cabina dándote lo mejor de nosotros con este tema del cine.
Eli Garrido y hasta una próxima transmisión desde tu programa La Calle Nueva.
Elizabeth Garrido, bye.
Josué Garrido en la producción de contenido, nuestra querida super e inigualable Loud Frequency en el control master. Allí la tenemos. ¿Y quién te habló desde estos micrófonos? Adilet Márquez, nuestras páginas www.bocaribe.net y nuestra página de Facebook, La Calle Nueva. Visítanos, pero te dejamos con la mejor música y de la película Sin. Esto es Ashley. Al fin, disfrútalo.
Chao,
chao. Chao.